En los 1980, el universo de los cómics de DC era sumamente complicado y difícil de entender. Hasta los mismos escritores estaban teniendo problemas con mantenerlo en orden y cometían errores como olvidarse de que dos personajes ya trabajaron juntos. Finalmente se dieron cuenta que tenían que arreglar esto. La pregunta era cómo hacerlo. ¿Cómo pueden juntar todos estos personajes de diferentes universos en uno solo y hacerlo de una manera que los fans estén felices? Tendrían que hacer algo nunca antes hecho. Hey, es Chris Rex y acabamos de leer Crisis on Infinite Earths. Conmigo está, como siempre, Cristina Suárez.
Hola.
Y tenemos hoy de invitado especial a Rubén García.
Saludos a todos.
Bueno, Rubén, a mí siempre me gusta, empezando con todos los nuevos invitados nuevos, me gusta siempre preguntarle cuál es su origin story, cuál fue tu primera interacción con cómics y el mundo así de superhéroe.
Bueno, pues... aquí es que me voy a delatar en las edades, porque son cómics que ustedes han escuchado, pero algunos probablemente ni lo conocen. Hay uno que sí que de seguro lo conocen, pero yo empecé a leer cómics cuando tenía alrededor de como... Yo creo que yo tenía como 7 o 8 años. Y la primera experiencia real con ellos era con tres cómics. Uno era Condorito, que es el que casi todo el mundo conoce a Condorito. Uh-huh. Con uno que se llamaba Memín, M-E-M-I-N, y uno que se llamaba Calimán. Esos cómics, el de Condorito era un... Y yo sé que en algún lugar los tengo por ahí, espero que aparezcan algún día, porque yo los compré los dos, el de Memín y el de Calimán, los compré básicamente desde el primer episodio. No me acuerdo de dónde eran, pero pienso que tienen que haber sido de México o algo así, ¿verdad? Un país latinoamericano. Y entonces en Puerto Rico llegaban, también llegaba Condorito. Si mal no recuerdo, Condorito era un cómic grande, o sea, un cómic como de 8.5 x 11, que esos también yo esperaría que algún día aparezcan, estén por algún lugar, porque tengo un montón de cómics guardados. Pero los de Memín y Calimán eran unos cómics más pequeñitos, eran como de, no 4x6, pero como 5x7. Como te digo, yo los compraba. Yo iba allí a la farmacia de Caney, la farmacia Caney, gracias a esa, mi esposa, recordando. Así que mi madre me llevaba en esos tiempos desde Fairview, que era donde nosotros vivíamos, a llegar a la farmacia Caney. Eso era casi 20 minutos guiando, eso era una odisea. Ahora uno llega allí en 3 minutos desde Fairview, pero... así que ella iba a comprar las recetas o algo así, y yo compraba mis cómics. Me imagino que tienen que haber sido cómics probablemente de 10 o 15 centavos. Así que unos cuantos años después, yo diría que ya para los 11 o 12 años, definitivamente para cuando salió Crisis, y Crisis podría ser tal vez mi primera experiencia comprando entonces ya los cómics americanos. Siempre en el supermercado tú veías a Archie, yo compraba Mad también, los episodios de Mad me encantaban. Pero los cómics per se era un poquito difícil conseguirlos de vez en cuando. O sea, no había lugares claros en Puerto Rico donde comprarlos. Tenías que ir a algunas farmacias que lo traían, en Plaza de las Américas estaba una biblioteca, que no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero que de vez en cuando también traía cómics. En el mismo stand que ponían todos los otros miles de magazines que habían, porque en esos tiempos el internet no existía. La única manera era periódicos o magazines, that was it. Uh-huh. Así que tú llegabas, en el aeropuerto. En el aeropuerto, podías ir al aeropuerto y tenías que pagar el cómic como 4 veces más caro, igual que cualquier periódico. El USA Today llegaba al aeropuerto y en Estados Unidos se vendía a 25 centavos, en el aeropuerto lo podías comprar a unos 75. Así que a mí me encantaba que me llevaran al aeropuerto. Cuando papi viajaba mucho, siempre ha viajado, y cuando él viajaba, yo iba para el aeropuerto y entraba a la... Antes tú no tenías que podías pasar seguridad, cualquiera podía pasar seguridad. Así que en el terminal de American Airlines entrabas, a la derecha había una tiendita que estuvo hasta que ese terminal dejó de ser de mucho uso, y ahí tú podías comprar cómics y eso, y yo pues me volvía loco comprándolas. Así que, pero Crisis yo diría que es el defining, donde uno como que, ya yo tenía como 12 años, y entonces ahí es como que, wow, okay, what's going on here? It was a big deal. O sea, big deal.
Sí, porque eso fue una cosa que o sea, yo siempre sabía que era algo bien histórico, pero eso fue lo que aprendí, que no sabía que era literalmente como por lo menos a esa escala el primer crossover así, como que
right.
Bueno, y antes de seguir hablando de eso, a mí siempre me gusta hablar un poco de los creadores al principio. El right. escritor de Crisis on Infinite Earths es Marv Wolfman.
Right.
Él lleva desde los 60 fue que él empezó con, haciendo un fanzine, que eso es como que un magazine de fans solamente right. de horror. Right. Y él fue uno de los primeros en publicar a Stephen King en los 60.
Right.
Después él empezó a trabajar con varios cómics, él se enfocó mucho en DC. Y él es el creador de muchos de nuestros... Él no creó los Teen Titans como tal, pero los Teen Titans que conocemos hoy en día, que sería Cyborg, Raven, Starfire y Tim Drake, que es el tercer Robin, pues él fue quien los creó. Él también creó a Deathstroke, que es el villano ese de ellos y que salen otras cosas. Y hasta en Arrow él sale mucho.
Es como yo no lo conozco.
Exacto. Y él también para Marvel, él creó Nova, que eso es el equivalente como Green Lantern de ellos. Y Bullseye, que todo el mundo conoce, que ese es el malo de Daredevil.
Right.
Ah, eso él ha creado para las dos.
Sí, porque él ha trabajado casi todos estos
autores. Sí, muchos brincaban. Muchos brincaban porque...
Exacto.
Mucho
mercado. Sí, no, y que obviamente era una competencia fuerte entre las diferentes... básicamente siempre ha sido entre Marvel y DC, pero habían otros. Y cuando brincaban, pues les daban diferentes contratos o los contrataban para ciertas historias porque no era gran negocio en realidad todos estos cómics. Así que tú podías... Básicamente vivías de episodio en episodio y alguien te decía, ok, ahora estás trabajando con Superman, que era lo máximo en esos tiempos, pero se te acababa el contrato o querías un contrato con más dinero y te decían, no, vente, trabaja con She-Hulk acá en Marvel o algo así. O sea, te convencían y te movían de personaje a personaje.
Sí, eso esto que es algo que pasa mucho, que es bien cómico, porque pero yo sé que con Jack Kirby y otros así más famosos también, que por ejemplo Jack Kirby es bien famoso en Marvel. Pero él se empezó a chismar con Marvel y dice, ah, pues ya que tú eres bien famoso, te damos todos los chavos que tú quieras, vente para acá. Y como que eso pasa mucho. Yo sé que creo que Jeff Morrison, otro que él era famoso de DC, y Marvel le ofreció un montón de chavos para que se fuera para ellos y escribiera. Como que cuando se ponen famosos con uno, pues el otro lado los quiere y les paga más.
Sí,
correcto. Y no era a veces solamente el dinero, era que les daban entonces creative liberty, ¿verdad? O sea, Jack Kirby precisamente creo que cuando se mueve a DC, ahí es que crea los New Gods. Si mal no recuerdo en ese momento y claro, él no se hubiese ido de Marvel porque él era básicamente la entidad ya y el que creó en realidad la gran mayoría de los personajes, pero Stan Lee se llevó el crédito y entonces se pelearon ellos dos porque Stan Lee fue más listo que él en términos de coger crédito al respecto. Y entonces ahí fue que Jack Kirby se sintió, yo creo que no importa cuánto dinero le hubiesen dado, en ese momento estaban peleados y se iba a ir porque se iba. Tú sabes, así que eso pasa en muchos sitios, ¿verdad? Pero es interesante verlos.
Pues una última cosa que decir de Marv Wolfman es que esto fue de acuerdo a él, pero salió en Wikipedia y no hay nadie refutándolo. pero porque él lo dijo que él es uno de los primeros escritores de que pudo recibir reconocimiento como escritor de un cómic, porque era en un cómic que era una antología de diferentes cuentos de horror, él hizo uno. Y el que estaba a cargo de ese cómic como tal puso como que, esto fue hecho por un Wolfman. Porque ese era el apellido de él y pues cabe. Pero que en esa época existía el Comic Codes Authority, que es como un MPAA de estas películas, pero más estricto todavía, era bien estricto. Le dijeron que no podían hacer eso porque no permitían menciones de hombre lobos. Porque eso era... Oh. Eran bien, así de estricto eran. Y DC les explica, no, mira, es que ese es el apellido del escritor. Y ellos le dicen, ok, pero entonces tienes que dejarlo bien claro que es que él es el que escribió el cómic, se llama Wolfman, que no es un hombre lobo. Y cuando hicieron eso, y cuando pasó eso, todos los otros escritores se empezaron a pedir también que le dejaran poner su nombre en los cómics y recibir reconocimiento. So, por lo menos él dice que él fue el que empezó todo ese movimiento.
Esas historias se repiten en todo lo que son cosas nuevas o vanguardistas. O sea, cuando salen los cómics, imagínate qué va a ser la juventud leyendo estas historias de horror y de miedo y no, que les va a dañar el cerebro y no saben hacer. Lo mismo pasó con los video games cuando empezaron todos estos one man shooter games. Qué horrible. Ni hablar de la pornografía.
Pensaba que era diabólico. Bueno, pues siguiendo, el artista es George Pérez, que una cosa interesante, él es New Yorker de primera generación, y para la gente no sabe, New Yorker es que nació en Nueva York, pero sus papás son de Caguas, Puerto Rico. Y él ha dibujado muchos cómics para Marvel y DC. En los Teen Titans fue que él conoció a Marv Wolfman y colaboró con él por primera vez. Y una cosa que encontré bien interesante es que él también fue el artista de Infinity Gauntlet, que ese fue como que el mega crossover de Marvel, casi en respuesta a este crossover de DC. So, él trabajó en ambos. Fue el mismo artista.
Fíjate, mencionaste ahorita, y se me olvidó en ese momento atarlo, pero yo creo, tal vez me equivoque, también los cómics están por ahí, yo los tengo, pero Secret Wars yo creo que salió primero, de Marvel creo que salió primero que Crisis. O si no, salieron unos bien cerquita del otro. La diferencia más grande fue que Secret Wars era, en esos tiempos Marvel no tenía una gama de
juguetes.
De personajes tan grandes como tenía DC. Que es lo que mencionaste ahorita, o sea, el problema de Crisis uh-huh. es que DC tenía tantos y tantos y tantos personajes que se confundían. Así que Secret Wars también está bien cerca, probablemente fueron el uno antes del otro, en términos de, no me acuerdo si fue Secret Wars primero o Crisis, pero fueron bien cerca uno al otro. Y efectivamente después de eso fue Infinity Gauntlet, que también fue otro uh-huh. crossover grande. Hablando específicamente de George Pérez, o sea, es una de esas personas a quien tú reconoces el arte de él inmediatamente que lo ves. O sea, no hay duda, si tú miras un cómic, tú sabes que se fue hecho por George Pérez, a diferencia de otros. Y lo ves en estos cómics de Crisis, él dibuja tanto y tanto y tanto detalle. Uh-huh. Cada panel es una explosión de hasta de estrellas, o sea, él no te hace un panel negro con algo atrás negro, él te está enseñando que estás en el medio del universo con 700.000 estrellas, y él fue bien conocido por mucho tiempo más adelante en estas áreas de Crisis o por Superman y por Wonder Woman. Él recetió a Wonder Woman y fue muy conocido por la trabajó en el reset de uno de los resets de Wonder Woman, él fue muy conocido por eso, pero su arte es espectacular, igual que si tú miras un cómic de Frank Miller, sabes que él es, sí. su arte es la de él. O sea, son personas que dibujan de una manera totalmente diferente a la que dibujan los otros. Pero para George Pérez, los detalles, la explosión de detalles que hay en cada panel.
Bueno, y te voy a decir que es increíble porque, primero, porque las dos cosas que más me di cuenta de este cómic, que viendo el arte así en primera vista, es que aunque esto yo sé que también es más de los 80, pero este cómic lo muestra más todavía, es la cantidad de colores, o sea, es tan colorido, ¿sabes? Que no es como el último que hicimos Disassemble, que era todo así bien rojo y monótono, también son dos temas diferentes, pero uh-huh. Pero sí, es como que es una diferencia bien de esto que
y tú ves que bien saturados,
como ajá, los colores hoy en día se han puesto
amarillo,
más saturados,
el amarillo, el verde es bien verde, como que uh-huh. todos los es bien 80s, lo que yo me imaginaría que los 80s eran. Era todo el cómic.
Pero lo otro que me gustó es que eso vino a que te dice que exacto, que eres tan detallado, porque a veces tuve estos cómics de los 80 de antes y como que empezando en los detalles, esas cosas, ahí es donde falla un poco más, porque también hoy en día muchas de estas cosas se hacen a través de computadoras, o a veces cuando quieren tener un background, ellos cogen una ciudad, una foto de una ciudad y le lo ponen el filter nada más y así está todo perfecto. So, obviamente, pues allí en los 80 pues fallaban un poco más, pero este es uno que tú lo ves y es como que no, en verdad está al nivel, ¿sabes? No es un cómic que como que ha envejecido malo, como que en verdad el arte específicamente todavía está bien impresionante.
Sí, y es muy difícil que tú mires un cómic de George Pérez y digas, no envejece bien. Esa frase que usaste es perfecta para él. Este es uno de esos artistas que es clásico en el sentido de que él le ponía tantos detalles a los paneles y todo eso, que es como que okay, tú sabes, you're gonna get this. Tú sabes, mm-hmm. what I'm trying to show you in this image. Hay otros más ahora, o sea, estoy de acuerdo con lo que ustedes están mencionando, que they just rely on other tricks. Mm-hmm. Pero él no era de dar ningún tipo de truco. Él era de darte el panel tal como él lo quería dibujar y todo, y no dejaba nada a la adivinanza. Yo entiendo que probablemente debamos después en algún momento buscarlo en el internet o algo, pero creo que hay muchos easter eggs en estos paneles de Crisis.
Deben haber, porque hay un montón de cosas. Y de todos los
como tiene tantos y tantos detalles, uno tiene que estar bien pendiente. Exacto. Si tienes que buscar un listado, pero estoy seguro que hay un listado, y eran muchas cosas que él incluye en esos paneles que a simple vista tú no las ves hasta que empiezas a mirar todos los detalles.
Bueno, pues ahora sí podemos entonces empezar a hablar un poco de lo que trata el cómic como tal. Pues yo creo que esto se puede resumir que esencialmente es un evento multidimensional que incluye a todas las tierras, todas las propiedades de DC como tal. Y es que por alguna razón misteriosa viene una ola de antimateria y está destruyendo todas las tierras una a una en todos los diferentes universos. Y pues hay un personaje que se llama The Monitor, que pues él decide reunir a todos, a varios superhéroes y villanos para ver si lo pueden parar. Entonces, una primera cosa que quiero mencionar, que actually, fue bien como que quiero mencionar que este podcast que vamos a grabar previamente y ya varias semanas después fue que pudimos hacerlo, así que lo leí dos veces. Y una cosa que aprecié de leerlo dos veces es que aquí a lo mejor tú te darías más cuenta porque tú eres oyente, conocías más esos personajes. Yo conozco algunos de los personajes y otros tenía Wikipedia al lado mío buscando. Una cosa que no me percaté hasta que lo leí por segunda vez es que hasta en cada época, por ejemplo, cuando fueron a la Segunda Guerra Mundial y a el Wild West, eso era como un crossover dentro de esa época, porque es como que todos esos personajes tenían sus propios cómics dentro del Wild West. Y como que ahí fue que percaté, eso esto es como que son crossovers dentro de crossovers.
Right, porque DC tenía, si mal no recuerdo, y no lo llegué a leer por segunda vez, pero cuando lo íbamos a hacer la otra vez lo leí y wow, me recordé mucho de verdad, cosas que se me habían olvidado del tema, pero DC tenía personajes como Sergeant Rock, era un personaje de la Segunda Guerra Mundial, o sea, un Rambo, básicamente. Sí, era, Sergeant Rock era Rambo. Tenía entonces a Jonah Hex, que era como un personaje del Old West y cosas así. Que hasta Jonah Hex creo que ha tenido... yo creo que los dos han tenido películas.
Y era en Legends of Tomorrow, que es de los shows de...
Que tiene la cicatriz así en la boca. No sé si todavía lo han
hecho. Medio spoilers. En el crossover de... Porque yo lo vi, el de DC, yo soy la que veo todos los shows. No importa si son buenos o malos, yo los voy a ver todos. Y entonces ellos hicieron Crisis on Infinite Earth, creo que se llama.
Sí. Sí, eso fue el año pasado.
Creo que se llama exacto igual.
Sí, en Arrowverse.
En el Arrowverse. Y sale una parte de Jonah Hex y él no tiene el esto y una de las muchachas es la que le hace el scar. Y como que en ese universo, en ese momento, ella es la que es como que, so how that? Como que, they did that. Lo hicieron como que ella fue la que le hizo el scar.
Exacto. El origin del scar le hicieron.
Exacto.
Pues es así, o sea, DC tenía todos estos personajes, no solamente en diferentes universos, sino que en diferentes épocas, es lo que estás mencionando. Entonces, incluyendo, por ejemplo, los Legion of Superheroes, que eran en el 2400 algo, una cosa, 500 años en el futuro o algo así, que entonces también viajaban al pasado y se encontraban, y entonces había una versión de Superman allá y otra acá. Booster Gold, que era uno de los personajes que yo creo que sale también, no, yo creo que un poco después de Crisis. Era un legionary y se mueve entonces a los tiempos de ahora. Cuando tú ibas a través de las diferentes áreas y ellos te estaban tratando de enseñar eso, ¿verdad? Porque eran personajes que se usaban todos los días. Interesante que ellos, recientemente leí, no lo he visto, pero leí que ellos ahora no, antes era el concepto de Infinite Earth o el Multiverse, y ahora es el Infinite Verse o algo así. O sea, ahora ya, ellos fueron como que en Crisis vamos a consolidar todo lo más posible. Ahora, olvídate, vamos a aceptar que tenemos 700.000 universos y los vamos a explotar cada uno de ellos tanto como sea posible. O sea que, si vamos a tener 700 supermanes, pues vamos a tener 700 supermanes. Who cares? ¿Sabes?
Y lo bueno es que se libertad de hacer un superman bueno, un superman malo, un superman que haga esto, un superman que... Y no puedes decir nada porque es como que no es este superman, es el otro. No.
Claro.
Estamos dañando
a superman ahora es como que... ahora es como que whatever, who cares? O sea, y no te... Y don't even get attached to that storyline porque te la podemos cambiar en el próximo episodio, nos da la gana. O sea.
Y eso fue después porque ellos intentaron tenido tantos rebuses porque ellos hicieron esto, después vuelven a intentar de juntarlo todo con lo de Flashpoint y New 52, que eso sí que enfoca a mucha gente. Right. Y entonces y todavía, ¿sabes? Como que ellos siguen así, intentando ver cómo...
Sí, por muchos años trataron de seguir unificando y por lo que veo en los últimos meses dijeron, you know what, screw this, vámonos. Let's just embrace this y vamos para adelante, ¿sabes? Con cada una de las historias.
Eso mismo fue lo que hicieron con el show de Arrowverse, porque ahí era como que Arrow y Flash eran un mismo universo y los Legends eran el mismo universo pero time travel. Pero entonces ellos pusieron a Supergirl. Lo que pasa es que Supergirl era originalmente de otro canal.
CBS.
No, era de CBS y CW lo compró para juntarlo con todos los otros. Pero entonces, como eran de otro canal, pues ella literalmente era de otro universo. Entonces, cada vez que querían que ella saliera, tenían que buscar una excusa para traerla ahí al universo y otros personajes más. So, aquí con este Infinite Crisis, bueno, se joda, ahora está Supergirl también en el mismo universo que todos estos.
Going back to this, o sea, Crisis es el que empieza eso, ¿ok? DC en ese problema, en ese tiempo, el problema más grande que tenía era que precisamente tenías un Superman viejo, porque tenías el Justice Society of America, que eran todos los personajes viejos. Ahí estaba el Flash viejo, que tiene el casco más como Apolo, como un personaje mitológico. Estaba un Green Lantern que tenía la de esta amarilla, si mal no recuerdo, la amarilla y roja.
Sí, que ese siempre me saca cuando lo veo, porque es como que él es Green Lantern, pero no tiene nada que ver con toda esta cosa del espacio, es algo de magia.
Right, exacto. Y estaba entonces, creo que Hawkman y Hawkwoman, o Hawkman, era parte del JSA, y entonces estaba el Superman, que es Superman Earth 2 o algo así, o sea, que era un Superman más viejo, hasta con pelo gris y todo. Uh-huh. Y obviamente algún tipo de, si mal no recuerdo, una versión de Batman también igual de, o sea, que, pero anyways, ellos tenían todos esos personajes y creo que fue entre Mark Wolfman y Dick Giordano o algo así, que creo que es el que produce cuando todas estas cosas, ellos deciden, ok, vamos a resolver este problema, y cómo podemos hacerlo de una manera que sea un poco digerible para las audiencias, porque era confuso. Era bien confuso. O sea, en realidad era confuso. Tú tratas de mantener eso. Y hay un par de storylines, precisamente. Creo que la primera vez que ellos tratan de explicar esto con diferentes universos es en un crossover entre el Flash original, entre Barry Allen Flash y este otro Flash.
Sí, The Meeting of the Flashes. Creo que se llama ese. Que, ¿sabes qué? Una de las razones que eso, una cosa que causa que se den cuenta que, ok, tenemos que hacer algo fue que eso fue lo que mencioné en el Cold Open, que. Fue que un fan le escribió al escritor, no me acuerdo cuáles dos superhéroes eran, pero era como que básicamente como que eran dos superhéroes que no eran ni primarios, eran como que más secundarios, pero es como que, pero mira, porque ellos están actuando como si no se conocieron, cuando en verdad en esta otra aventura se conocieron ya por primera vez, como que se supone que ya se conozcan, y es como que, ok, ¿sabes? Tenemos que hacer algo porque estamos haciendo
ellos mismos así. No se dieron cuenta que estaban haciendo eso.
Es fácil visualizar cómo eso puede pasar en términos de que tú tienes artistas o personas nuevas que llegan, se unen a la compañía, no tienen la historia completa, o sea, estás hablando de personajes que tienen 40, 50 años de existencia, y de momento tú tienes, pero tienes un geek como yo que se sabía todo en ese momento, de todos los diferentes panelitos, y dice, mira, oye, tú sabes, te acabas de poner esta historia y yo sé que esto pasó anteriormente, tú sabes, para ti es nuevo, pero para mí pasó hace 10 años atrás, lo que esa persona no... Tal vez un muchacho de 20 y pico años y le presentan eso, o sea, le entregan a Superman y le dicen, créalo. Él no está pensando en qué otros encuentros Superman pudo haber tenido con quien fuera, ¿sabes? Así que,
porque hoy en día ya hay gente que como que se acarga más, como yo siempre digo que el mejor ejemplo de las películas de Marvel, que está Kevin Feige, que es el que está a cargo de asegurar que, mira, todo el universo pega, como que, ¿sabes? Hay gente que su trabajo es simplemente asegurarse que todos los cómics peguen uno con el otro y no son escritores, simplemente no, mira, tienes que asegurarte de que si vas a tener este personaje, tiene que le está pasando esto, o tienes que ponerlo con este uniforme y estas cosas, como que ya aprendieron, hay gente.
Claro, es como tener un historian que te puede contestar todo de, tú sabes, en relación a todo lo que está pasando, y no lo vayas a llevar en una manera que no cuadre con el personaje después, porque entonces dañas la mitología del que se ha creado por tantos años, ¿sabes? Uh-huh. Y es tan fácil como hacerlo en un solo panel, puedes destruir la mitología que el personaje tenga. O sea, ¿cuánto la gente gritó cuando Batman mató a alguien en las películas? Y es como que, oh my god, o sea, pero Batman ha matado a gente antes, pero eso fue lo peor que pudo haber pasado, porque la mitología es que él no mata, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Así que,
a Cristian le afectó mucho que usara pistola. Eso fue como, exacto,
así que. Y esas son cosas que vienen desde su origen, así que. Uh-huh. Pues Crisis era una, como mencionaste, una atenta a tratar de corregir eso, y no solamente fueron las implicaciones del cómic per se, sino qué pasó en los próximos años después de eso. Ahorita como que lo enseñé, pero déjame aprovechar porque yo tengo los originales, así que déjame enseñarle cuál de los...
Sí. Tú eres de la generación de originales, nosotros somos de la generación digital.
Claro, exacto. Y yo los conseguía, el primero es bien nítido porque era un full cover, y eso era la primera vez que tú veías esto en un... Sí, se abría completo y tú lo veías. Y entonces aquí es lo que estamos hablando, o sea, nada más que un random page y tú ves todos los detalles de arte. O sea, no se te puede escapar todo ese arte que
para los que nos escuchan y no nos están viendo lo que estamos diciendo, vamos a poner foto.
Sí, ¿verdad? Porque estamos grabando, pero es para... Pero mira, aquí, por ejemplo, ves, aquí está Crisis Mail, aquí están las cartas de la misma primera página, tú abrías y lo primero que veías eran cartas de los de la audiencia. O aquí él está, aquí es Mark Wolfman básicamente diciéndote, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Así que desde el primer episodio, cuando uno empieza a mirar la serie, y uno empieza, hasta se da cuenta que fue interesante porque no siempre los personajes que eran más conocidos como los Supermans de este mundo eran los primarios de la historia. En Crisis eran muchos personajes secundarios, particularmente en el mismo episodio, primer episodio, te incluyen a Pariah, que es el que está, como que él es el que mueve la historia, Ellie Hardinger, el que mueve la historia hacia adelante, los dos episodios. Al principio yo no engranaba bien con esos personajes, o sea, no los entendía, no veía qué era lo que estaba necesariamente pasando. Más que nada porque en Puerto Rico no teníamos exposure a muchos de estos otros cómics. Uh-huh. O sea que básicamente llegaba Superman, Batman, y aunque después fue que yo empecé a conectar, okay, ya veo por qué hicieron todo esto, pero anteriormente a eso no tenía, por ejemplo, el Crime Syndicate sale aquí múltiples veces, y mueren y todo, pero en ese momento tú no tenías idea en realidad de quién era.
Eso me pasó a mí porque yo no sé quién es.
Pero eso yo lo reconocí, pero yo no sé si ellas han salido, ahora no sé si es que también
han salido mucho después.
Pero exacto, yo los conozco después, que eso es lo de... ¿cómo se llama? Lo Parallel Earths, algo así se llama, que es el evento que es el crossover entre ellos dos y que invaden sus propias dimensiones uno a los otros.
Exacto. Ellos básicamente son el equivalente del Justice League, pero son todos malos. Y como son malos, en realidad casi siempre son más poderosos, porque Embrace, tú sabes, imagina, siempre lo hemos visto, cuando Superman se pone malo es 10 veces más fuerte, porque no, he doesn't hold back. Pues ellos básicamente son los malos, y entonces tú los ves aquí, en ese mismo primer episodio, y es como que, oh, wow, ahora yo no sé si ellos, y todavía no sé, tendría que buscarlo, a ver si ellos, cuánto existían antes de eso, o si los introdujeron aquí un momentito para matarlos, pero... Para mí era la primera vez viéndolos, no matter what, cuando yo los vi en ese momento. O sea, yo era como que, who the heck are these people? ¿De quiénes son estos personajes? And why should I care that they're dying? You know? Porque eso es lo que pasa al principio, ¿no? Tú los ves y dices, okay, no, se están muriendo, está pasando esto, pero who cares? Tú sabes, yo, Aaron, hasta que de momento llega el 7th episode. O sea, mientras con cada episodio tú estás viendo como que this is getting bigger and bigger. O sea, now it's getting closer and closer to the characters that we know and we care about.
No importa.
Sí, literalmente. Claro. Si es que entonces, dicen como, y de momento te ponen Earth 1 and Earth 2 y es como que, estos son la gente que we know.
Estos son los que yo conozco, right? Okay, so this is getting, you know, this is not a joke anymore. Porque, y ya para eso has visto otros personajes secundarios morir. Sí. Y hay algo que sí podemos decir, olvídate de si este era el primer type of series this big or not, definitivamente era la primera donde no importaba quién era el personaje, it could die. Y es la primera vez en la historia donde tú dices, holy crap, tú sabes, they're not holding back, tú sabes, y cuando en el séptimo episodio, pues hasta la misma portada ya te dice, tú sabes, Supergirl is dead, basically, y tú, tú miras eso en la séptima portada, y tú dices, holy crap, y yo me recuerdo, este cómic yo me recuerdo exactamente en qué farmacia yo lo vi, lo compré, y habían como cuatro más que me pude haber comprado, o sea, los cuatro, pero no tenía suficiente dinero para comprarle, o sea, ese cómic siempre, obviamente, ha sido muy valioso a través de los años, pero, y tú te leías eso 3 y 4 veces, porque tú tenías que entender por qué estaba pasando y cómo pasó y todo eso. Cuando matan a Supergirl en el séptimo episodio, pues, wow, the shock, the whole thing. Pero maybe...
como 30 años.
Ah, exacto. Bueno, tiene 35 años ahora mismo, ¿verdad? Y cuando la matan, pues tú en shock, oh my God, they did this. Y de momento, y piensas, ok, bueno, pues ya no van a matar a más nadie, imagínate cómo
sí,
van a hacer eso.
Big bad.
Y en el octavo te matan a Flash, y tú como que, holy crap, what the hell is going on, ¿sabes? Y pues, you start really believing that all these characters are really going to get messed up, and everything's going to end up badly for them. Pero obviamente, pues...
Te tengo que decir que este cómic, como tú dices, que... aunque empieza como que literalmente explosivo, porque empieza con planetas y universos muriéndose y o sea, siendo destruido, como que a la misma vez es como que un poco lento porque tú estás tan ahí tan perdido. Y empezando, por ejemplo, Cristina y yo que no tenemos tanto backstory, y yo sé que, por ejemplo, después vi que lo mencionan en el cómic, que el Monitor lo presenta, él sale antes en Teen Titans, como que so, o sea, hay un poco de lead up, pero
eso
igual
lo hicieron en el show. Es que lo empezaron a poner en episodio antes para que como que something is coming.
Pero igual, a mí lo que pasó fue que entonces, como que por ejemplo, cuando sale Flash al principio, porque dicen, ah, yo no he visto a Flash, y sale lo de que Bruce lo ve así muriéndose. Yo estaba bien confundido porque yo como que no entiendo, porque dicen como que, que no lo hemos visto desde el Trials. Entonces, como tampoco entendía eso, estaba un poco extra perdido. Y no hasta que finalmente después cuando explican cómo hace todo eso, que es como que, oh, en verdad todo esto hace sentido, es que... Tienes que esperar hasta que ellos decidan explicártelo. Porque ellos te presentan muchas cosas primero y después poco a poco.
Y después es que primero como medio halfway es que te explican que esto está pasando entre a través de mundos y a través del tiempo, que no es solamente como que en el presente, sino el pasado, el futuro. Y es como que, eso nada va a tener sentido. Y cuando enseñan lo de Flash, finally, que lo enseñan a él muriéndose y después enseñan a él en verdad saliendo, como que él, cuando se está muriendo, que enseñan que ve a Wally. Y es como que, pero eso no ha pasado. Entonces eso pasa como un issue o dos después, o como que par de páginas después. Y es como que, es que es literal a través del tiempo. O sea, ellos saben lo que están haciendo.
Sí, eso definitivamente el build-up era a veces lento, pero a veces en esos tiempos era mind-boggling. Como que, y, by the way, yo creo que ese episodio 7... Si no es el 7, tal vez es el 8, pero halfway through the series, eran 12 episodios y se supone que fueron un año. Y yo mal no recuerdo, se terminó tardando como 18 meses todo. O sea que hubo periodos donde se atrasó. Y entonces
es que me
imagino estaba volviendo loco porque tú sabes el cliffhanger de que no salía el próximo episodio, no salía el próximo episodio. No, my God, o sea, ¿qué va a pasar aquí? Porque no es solamente que ya vi que pasó algo, ¿eh? No me están dando el resto de los episodios para poderlo ver. So, se convertía, el build-up era muy grande en todo término de palabra. Lo mismo que hablamos ahorita, o sea, de un George Pérez que te dibuja tantos detalles, pues entonces también era lo mismo. O sea, tú estabas leyendo un panel o estabas leyendo una página y entonces te quería enseñar todo, no quería dejar nada a la imaginación. Así que una historia que probablemente otro artista te la hacía en tres paneles, él la quería poner en siete, tú sabes. Y entonces era a little bit overwhelming para poderte enseñar todos esos detalles y todo. Y hay mucho backstory, mucha narración. O sea, Pariah ha estado el tiempo narrando, Harbinger
sí,
está narrando,
sí que
está tratando de conectar.
Está bien hecho y no es como que es malo, pero es como que es algo bien de los 80, que hoy en día ya está como que más streamlined. Ya estas cosas las han logrado hacer mucho más... Son como que, mejor dicho, más eficientes. Que igual, ¿sabes? Porque yo estoy leyendo y es como que... No es que me aburre y nada, pero es como que, diablo, la burbujas de texto son como que el doble de lo que hay hoy en día.
Piénsalo en las películas. There's no way que Jaws es un hit this year. O sea, now, en 2020. Sí. Porque, really, I mean, let's just get to the fucking shark and kill it, you know? That's it. Eso nos toma 5 minutos, ¿ok? Pero Jaws abre con una escena de 10 minutos de la mujer nadando y agarrándose, y es como que, really, o sea, ahora mismo you wouldn't buy that at all. O sea, casi una mujer nadando por allá abajo por una boya de tal sitio. Pero at that time, oh, y entonces ese build-up de cómo ella va a morir y todo eso, y después todas las otras. Pero eso, they were very different times, and they were storytelling times because it was the first time que tú estabas haciendo cosas como
claro.
Okay. Ahora estas cosas son de algún tipo, de una manera u otra, son como que repetitivas, ¿sabes? Entonces, pues, ya la gente dice, let me fill in the blank. O sea, yo no necesito yo que le, me des toda esa exposición.
Yo literal le dije a Cristian, así, yo le dije como que esto está bien cheesy, pero es que en verdad, no es, es cheesy ahora, pero hace 20, 30 años, es la primera vez que lo están haciendo, so no es cheesy, a lo mejor sí es exagerado y es más dramático que otras cosas, porque están pasando cosas bien fuertes, se está destruyendo el mundo y la gente, y por primera vez se están muriendo superhéroes, que ahora... Estamos acostumbrados porque de momento pueden revivir o pueden no revivir o los reencarnan o whatever pasa y vuelven. So que los mataran por primera vez es como que, en verdad era algo importante. Igual que esperar un issue, un mes por algo, ahora uno no quiere esperar una semana. Como que a veces yo espero, quiero que se acabe el show completo, el season, y lo veo en Netflix en el binge it. No voy a esperar una semana, episodio a episodio. So esperar un mes por algo o maybe dos meses era como que no se puede. So, ya estamos viviendo en un instant gratification time, que es como que yo no voy a esperar una semana. Netflix ha tratado de hacer shows como que tirarlo semana a semana y no funciona, porque ya la gente está acostumbrada, quiero verlo todo ahora, rápido, me quiero enterar, no puedo ver. Okay, sí, los cómics, en ese momento.
Lo que en esos tiempos era groundbreaking, ahora no es repetitivo. Cuando...
Lo último que tenemos que mencionar de los 80. Esto fue lo
el
que...
pelo.
Yes.
El pelo
de... Ok, de... no lo hemos
bueno,
dicho.
Bueno, o sea, el fashion, todo el estilo.
Exacto. Ah, claro. Oh, claro. Sí, todo.
Pero el pelo de Supergirl con el headband very... ¿Cómo es que se llama el que hace los aeróbicos? Se me olvida el nombre. Richard
Simmons.
Sí. El pelo de Supergirl era como el de él, con un headband ahí, entonces todo el rizo arriba, y el de Alex Luthor, que nunca lo mencionamos, pero hay una persona, hay un personaje que es Alexander Luthor, y tiene como si fuera un Jerry Curl, medio mullet, rojo. Yeah.
Y tú viste
y eso que él es del futuro, o sea, que es de un planeta que o un universo que es muchos años en el futuro, o sea, que eso era el fashion del futuro, no el de los 80.
A mí, también de lo más que me dio risa fue Nightwing. Yo estaba acostumbrado al uniforme de él, que es como que un bodysuit negro con el símbolo de Nightwing así azul en el pecho. Por aquí él tiene algo como que parece de Saturday Night Fever, de estas cosas.
Es como
que hace abierto, con los adornitos, y se ve el pecho de él así bien manly.
Lo que le faltaba era ponerle pelito en el pecho.
Que era el uniforme original de él, by the way. O sea, ahora cuando tú empiezas a hablar de él, ¿sabes? Ahí entras en otro. Primero,
yo conozco el moderno.
Right, exacto. Y eso era, ese fue otro big deal. Cuando Nightwing se separa de Batman, Robin se separa de Batman, y eso fue gigante. Pero hablando de Alexander Luthor, eso es una constante en DC, a través de todo. Yo creo que esta fue la primera vez que pasó. Tal vez no, pero probablemente una de las primeras veces que pasó, donde introducen un Luthor que es bueno. Porque en esos tiempos Luthor era malo. O sea, era el malo, never, él y Brainiac. O sea, these two guys are never good. Y era el villano número uno de Superman en casi todos los... cualquier serie de importancia
y solamente es bueno porque es del mundo donde el Crime Society, que todos los otros son malos, o por eso él es bueno.
Él es menos malo.
Right, exacto. Y ese concepto de momento...
Cuando él le dice como que, Lois, vamos a mandar a mi hijo. Y yo, wait, what? ¿So es Lois?
Es que el Lois siempre está, hasta en el mundo de esto, él siempre está enamorado de ella.
Por eso, pero como que, he has her, como que su esposa y tiene un hijo. So fue como que, wait, what? Lois.
Yeah.
Ella ama a él, pero le gusta el que es bueno.
Exacto. Y es así, o sea, siempre ha sido esa dinámica. Cuando te introducen eso en un momento por primera vez, es un shock. Ahora, again, we kind of take it for granted. Pero de momento con un Luthor que es bueno, o sea, for whatever reason, it doesn't matter de qué universo venía, nada, eso era como que, y tú todo el tiempo, y ellos, and they play on that, o sea, you sense it, todo el tiempo están wondering, when is he gonna when is he gonna turn bad, y va a traicionar a todo el mundo, ¿sabes?
Y hasta Alexander Luthor hacen como un sort of, le dan el origen de Superman, porque es lo mismo que cuando está muriendo el mundo del Crime Society, Lex Luthor lo pone en un cohete para que vaya a la tierra de la Earth One que conocen, pero entonces, entonces ahí pasan mil revoluciones porque el monitor lo encuentra y de repente tiene 20 años en 3 días, pero
exacto, no, y que termina protegiendo como ahorita mencionamos a Lois, o sea la esconde en un pedacito, en un pocket universe para poderla,
¿verdad?
Para
también.
Que el Superman la tenga y todo, o sea que ese personaje siempre es completely a completely good character, pero tú no estabas leyéndolo de esa manera en esos tiempos. Estabas siempre
esperando que haga algo malo.
Este tipo va a hacer algo malo en algún momento, tú sabes. Este, y hablando de series relativamente similares, y para, o sea, cosas que pueden ser similares, cuando miras Secret Wars o miras esas instancias, que todavía yo no entiendo por qué Marvel no ha introducido muy bien a Doctor Doom, pero Doctor Doom es ese personaje en el mundo de Marvel. O sea, es el personaje que he's always looking out for himself, tú sabes. Entonces, pero, pero if that means he needs to be good for a moment, he's good, tú sabes. Y en Secret Wars uno ve eso, uno ve cuando él, tú sabes que el tipo es malo, malísimo. Pero he acts good for a while, entonces hasta que things turn to him, you know, to his, where he can take advantage of it. Yo creo
ahora
que
Fantastic Four volvió, como compraron a Fox, vuelve a Disney. So, quizás ahora por fin podemos ver un Doctor Doom que sea interesante como los cómics.
No, no se sorprendan que no se sorprendan que las nuevas historias de, porque Doctor Doom es un really good character.
Oye, en los cómics él es súper interesante porque él es como que, como tú dices, él no es él no es evil, él es simplemente, él quiere más poder. Si eso, si es recibir más poder haciendo cosas buenas, pues lo haría bueno, pero para él, y no sé, que siempre me gusta de los cómics, que nunca lo han hecho en la película, es que él es magia y tecnología. En la película siempre ignoran su aspecto de magia.
Exacto. Y no se sorprendan que él sea, yo, a mí me encantaría que Marvel haga, o sea, todo esto, igual que hicieron con Thanos. Si lo hacen todo alrededor de un Doctor Doom, sería una historia que puede ser muy, muy, muy buena, porque como tú dices, tiene magia, tiene tecnología, aunque dicen que puede ser Cronos el que van a usar, pero es somewhat similar. Así que acá en Crisis, pues tenías ese personaje de Alexander Luthor que tenía ese mismo tipo de approach.
Pero fíjate, eso es interesante porque exacto, eso es algo como es de esa época, porque yo menos que tú tampoco nunca estaba esperando que como ya Alexander iba a ser el mago.
Yo lo pensé por un momento, pero después dije no, porque también en Supergirl, en los shows, la hermana de Luthor es buena. Y entonces ella es la hermana y están constantemente esperando a que ella haga algo malo solo por el nombre. Todo el mundo. Y ella tiene ese chip on her shoulder de que todo el mundo va a pensar que ella va a hacer algo malo porque ella es Luthor, pero ella no es mala. But complications siempre pasan. Pero bueno, al principio pues ella no es mala y todo el mundo está esperando que ella sea mala.
Sí, sí. Eso nuevamente, o sea, We're talking about 35 years ago. Cuando tú lees eso ahora, ya tú has visto tantos twists a través de los años en todas estas diferentes historias, sea en cómics o en the movies, que these things don't surprise you. Pero when you were reading it then and there, it was amazing. Ah, y es que hay otro, es que sin más, también, si no mal no recuerdo, o sea, ellos hicieron crossovers y cosas así, pero hubo un periodo de tiempo donde no podías comprar ningún otro cómic que no fuera Crisis. O sea, como que DC basically shut down for a long time with all the other comics. So everything just really, you know, drove right into the storyline. You know, ellos no querían que tú perdieras el enfoque en las cosas que ellos te estaban tratando de enseñar aquí. Así que tú vivías lo que estamos hablando ahora. Se van a convertir malos, se van a convertir buenos. O sea, todo eso tú lo estás todo el tiempo tratando de analizar e integrar a ver qué iba a ser el outcome final de cada una de las cosas. Creo que hay otro de los episodios bien buenos en la serie que probablemente no se lleva tanto crédito, pero es cuando todos los malos se unen en el common goal de tratar de esto. Y eso también, eso fue otro momento donde tú...
Eso, eso fue algo que encontré bien interesante de el cuento, que igual también eso es algo, me vi algo más como está acostumbrada, pues la forma se cuenta en los cuentos hoy en día, que eso es mucho más, es rápido, pero es como que ahí siempre había estos momentos como que hacían una cosa y después todos como que cogían un break y pasaba algo menos importante para después volver, porque eso fue como que ellos logran hacerlo de que se están explotando todos los mundos, pues pues logramos meter los tres los tres juntos y después logran llegar los cinco. Y es como que, y por lo tanto, ok, como que todavía está pasando una crisis, pero no estamos a punto de morir ahora mismo, so podemos como que respirar, y entonces, pues ahora es que vienen los villanos que intentan de conquistar los cinco mundos a la vez. Que fue bien como que, ok, como que vamos a coger un break del big evento para bregar con esto, ok.
Pero
okay.
Piénsalo en meses, pues tienen que darle break a la gente también, y como que, y a los escritores, y a los, tienen que tener un breather.
Recuérdense que en esos tiempos estábamos en el medio del Cold War, okay, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Okay. So, todas las cosas eran bien estratégicas, había que pensar 20 cosas detrás de ellas, era como, uh-huh. O sea, tú no ibas a pelear una guerra sin really strategizing what you were doing. So, eso es lo que ellos te estaban tratando de transmitir aquí, o sea, ese concepto de no hacemos las cosas a lo loco, o sea, especialmente uh-huh. Si estamos de momento todos unidos behind a common goal, pues tenemos que hacerlo. Y como tú dices, vamos a tomar una pausa, let's think this through, and then let's go do, you know, the next thing we do. So you see that through the comic. I mean, es una reflexión de la época y del tiempo que se estaba viviendo. Ahorita mencionamos todo lo de los hairdos de los 80s y todo, and it's true. O sea, todo mm-hmm. eso estaba ahí. O sea, it was perfectly shown.
Y una cosa que sí doy crédito, que me gustó mucho cómo hicieron, que esto es algo que, y porque digo, porque hasta hoy en día hay cómics que no logran hacerlo bien, es que siempre, que eso es algo que digo, que es como que uno de los challenges más grandes cuando tú quieres hacer este cuento, es como tú tienes un enemigo que es todopoderoso y tan fuerte, pero a la misma vez tienes que hacerlo de tal forma que Superman le pueda dar un puño. Como que, right. ¿sabes? Siempre, y me gusta cómo lo hicieron, porque es como que, él es energía, pero él tiene el suit, y no sé, pero también tiene su planeta, ¿sabes? Como que, mientras va pasando el tiempo, como que primero es esta figura misteriosa que es casi como un dios malo, y después poco a poco, right. Como que así es que él hace todo, y no sé, así es que tú puedes colocar, mira, en verdad es una máquina que está causando todo, so, destruir la máquina, o sea, que eso es lo que hace Flash, sacrifica, como que, y ahí right. Entonces, pues ya podemos parar el plan un poco, como que, Supergirl logra meterle mucho, se sacrifica igual para casi ganarle a él. Que igual, eso yo no sé si era tan de esto, pero eso tengo que decir que pesante ya para el final, era un poquito que es como que ya estaba un poquito cansado, porque es como que ese tipo volvía y volvía y volvía y volvía y volvía. O sea, a él le ganan y vuelve como 4 veces, yo creo.
Yo le dije a Cristian que es como las películas de horror, que el malo sigue volviendo.
Y 3 de ellas fueron como que en el último issue.
Yep. Mira, eso que dices es bien, sí fue interesante en la serie, porque they were all powerful at the beginning, él y el Monitor, o sea, los dos, el Monitor y el Anti-Monitor, eran el uno del otro, ¿verdad? O sea, los hermanos. Y entonces, cuando tú ves que el Monitor muere, es como que, holy crap, o sea, if he can die, then obviously the Anti-Monitor can die, pero tú ves al Anti-Monitor poniéndose tanto más poderoso con cada universo que destruye, que tú estás perdiendo ya la perspectiva de si en realidad tienen alguna manera de ganarle, o sea que they had to obviously walk away from that, they had to figure out a way. Mm-hmm. Tal vez maybe they fell, como tú dices, ya lo hicieron tan y tan poderoso que cayeron en la trampa de ahora tenemos que matarlo 3 veces, o sea, para poderlo de verdad matar. Y eso puede ser, o sea, esos cuentos, yo estoy seguro que ellos empezaron, probablemente ni siquiera pensaron que esto iba a ser tan increíblemente famoso. Y cuando llegan al octavo o noveno episodio, ok, now we're kind of stuck. Okay, sí. Seguimos buscando, tú sabes, cómo queremos terminar esta historia. Y estamos hablando de no solamente la historia y todo eso, sino los dólares que se movieron con esto, ¿sabes? Así que de seguro que ellos estaban como que, how do we tie this now back to other things? Y mátalo 3 veces antes de que de esto, para crear más personajes importantes, tú sabes, y cosas así. Maybe I'm wrong, pero sometimes that's what you feel like when you read some of these things. Ahora, sí lo hicieron bien, o sea, sí hicieron, lo fueron debilitando, como tú mencionaste, poco a poco, hasta que ya tú veías que, okay, we can win.
Igual, eso me gustó, que, como que no es como que cada vez que vuelven, no es como que los héroes están como que, okay, hacemos lo mismo, es como que cada vez están más desesperados, como que, like, puñet, ¿sabes? No funcionó lo que hicimos primero, pues vamos a probar esto. Right. Y hasta que finalmente.
And this is really our last shot.
Exacto, y hasta que finalmente efectivamente se tienen que sacrificar Superman, el viejo, Superman joven, Prime, y Lex Luthor. Digo, Alexander Luthor. Que, vale, por si acaso, la diferencia, además de que son buenos y malos, la diferencia más grande es que Lex Luthor es calvo, Alexander tiene Jerry Carroll's right. Pelirrojo.
Como Ronald McDonald, pero rizo. Es como, es loud, es bastante
loud. Sí, es como en Star Trek, que el malo siempre tiene bigote. O sea, que tú sabías, la versión mala de Spock tenía bigote o algo así. Ay, ay, ay. Esto era también bien 80s, tú sabes, con algo tonto como el pelo o el bigote o algo, tú decidías si la persona era buena o mala.
Sí. Y una cosa que es como que este tipo de cosas de diablo, esto sí que no lo podría hacer hoy en día, es que en la época de la Segunda Guerra Mundial, unos personajes, ahora ni me acuerdo cómo se llamaba, lo había escrito, pero que había un personaje que era que tenía un tanque con una bandera del Confederacy, y que estaba haciendo, y que era un fantasma del Confederacy que lo estaba ayudando. Y es como que, diablo, esto sí que no lo puede hacer hoy en día. Esto sí que es un producto de esa época, como que... Que sí que es como que, wow, sí, you couldn't get away with this hoy en día.
Good catch on that one. No me acuerdo verlo, pero tendría que volver y mirarlo. Pero tienes razón, o sea, todos estos cómics en esos tiempos reflejaban también las cosas de esos tiempos y eran cosas que ahora mismo no serían para nada aceptadas. Es más, hasta películas, cuando tú miras Grease, ahora y dices, ok, la canción está, no, it's not good. Yeah, yeah. Era que todos cantamos y todos adoramos. O sea, tú la ves, tú escuchas realmente las palabras y no, that's a little rape culture going on.
Bueno, actually, hablando de... ¿cómo tú te sentiste con lo de Killer Frost? Que le hacen un brainwash a ella para que se enamore de... Que fíjate, yo, sorry, te pregunté y te interrumpí, pero que así bien rápido, que me dio mucha risa porque como en CW, el show de Flash...
Por eso es que ya no, para mí fue como que, ah, normal, porque en el show ella es buena, o sea, ella tiene issues con que es buena o mala, pero es buena y es la esposa o novia de Ronnie, que era el Firestorm, so para mí fue como que, ah, eso es normal, ellos son pareja.
Claro.
I'm okay with that.
Sí, ¿por qué? Sí, o sea, todos estos storylines están robados de todos estos cómics viejos, o sea, que si ya uno los vive es como que, ok, I've seen this, ¿verdad?
Exacto.
Pero
y también él no,
valga la repetición.
Ella solamente está enamorada de él, no pasa nada.
No pasa nada. Valga la repetición de tantas... Y fíjate, de repetición de tantas veces que para ese momento simplemente era nuevo. Firestorm, ahora que lo mencionas, es un personaje que era muy prominente en esta serie y siempre ha sido muy, muy poderosa en el DC Universe, aunque no se usa tanto como en otros momentos. Y él también ha pasado por diferentes... Ya yo ni sé el personaje ahora mismo. No lo conozco,
bueno, hasta el mismo show de Flash diferentes... hay dos versiones ya.
Ah, ok, ¿ves? Sí, sí, o sea, yo sé que él lo han cambiado mucho a través de los años.
No, pero ya no está.
Oh, okay.
Se retiraron.
Y en su tiempo era el profesor y un teenager o algo así que se unían.
Esa fue la última versión, sí.
Exacto.
Pero se retiraron.
Así que... Y ya, eso ya en... O sea, si era como estaba en la última versión en la televisión.
Okay. Pero ya no están.
Porque yo entiendo que ahora mismo es un personaje negro en los cómics.
Es que ese
teenager.
Era el teenager, era el profesor viejo.
Ah, ok. Okay.
Y okay. Cuando se juntaron...
Pero en los 80s, he was white, tú sabes.
Todas las personas que son...
Igual que eso, no me lo he visto, pero eso siempre me da risa que Lex Luthor uno, que en los cómics y algunos muñequitos lo han hecho como que con tez más negra. Nunca dicen si es negro o blanco, pero dice, por ejemplo, con lo que yo creí, me crié de los de Justice League y eso, él siempre salía como que más tez negra. Yo como que entonces, obviamente, pues en los cómics y en las películas no lo han hecho así, pero como que para mí siempre ha sido más oscurito.
Right. Sí, no, definitivo. Han habido muchos cambios con esos personajes a través de los años, y lo mismo que con parte de lo que empezamos. Cada vez que cambian el personaje por X figuración, todo el mundo goes in an uproar, como que, imagínate. Cuando Hal Jordan murió muchísimos años atrás y trajeron a Stewart como el Green Lantern, eso fue como que, imagínate, o sea, y ustedes crecieron, tú creciste con John Stewart, o sea, tú no conocías a Hal Jordan como el primary Green Lantern, pero para nosotros, para mí, era Hal Jordan y sigue siendo Hal Jordan, o sea, en mi cabeza no hay otro que no sea Hal Jordan. Obviamente están todos los demás, y Guy Gardner y los otros muchachos, pero Hal Jordan es el original y el más importante para mí. Pero eso no es verdad ya para la mayoría de las otras personas, o sea, como ustedes. Para ustedes, Green Lantern isn't necessarily Hal Jordan.
Para mí es exacto, porque yo igual con los muñequitos de Justice League era Jon Stewart.
Y si tú, o sea, si le vas a atribuir algo a Crisis, ¿me escuchan? ¿Se está cortando?
Sí.
Ok, no es que se les está cortando. O sea, si le vas a atribuir algo a Crisis, overarching, es eso. O sea, con Crisis pues, es que empieza, se planta esa semilla de que los personajes pueden ser whatever character they need to be. O sea, sea hombre o mujer, o sea, Batman no tiene que ser hombre, puede ser mujer, puede ser Batman, ¿sabes? Y no porque sea Batwoman, sino Batman per se, pues tú puedes dar el mismo origen y todo y puede haber sido una mujer en vez de un hombre.
El mismo Crisis cogen y cambian a Dr. Light, que es una mujer ahora.
Correcto. Okay. Y Dr. Light, by the way, en otros cómics después, yo creo que es Legends o algo así, otro crossover que hicieron unos años más adelante, es el personaje principal en causar whatever en ese momento. Uh-huh. O sea que esto, muchos de estos personajes, DC, hay que darle crédito por eso, usan muchos personajes de segunda categoría para ser altamente impactante cuando hacen su yearly series y su, de eso. O sea, porque sería muy fácil para ellos siempre que Superman sea el único. Uh-huh. También creo que sería muy aburrido.
Yo creo que a mí sí me gusta tener como un mini segmento de trivia para ustedes dos. Aunque yo creo que aquí, pues, Rubén quizás tiene una ventaja unfair. Pero nada, esto es
no necesariamente.
Ok, pues no sé si saben, pero hay, como además de Identity Crisis y esta, han hecho varios Crisis, y el que es como una secuela a este es Infinite Crisis. Entonces, en Infinite Crisis, ¿quiénes son los villanos? Y toda la gente son personajes del primero. De este que acabamos de leer.
No sé. Solver.
Sí. Pero él murió.
Ah, ¿verdad?
Oh, man. No sé. No me acuerdo. A ver. Me cogiste. Y no puedo. Y no me voy a poner a Google. Para
a ver. Es Superboy Alexander Luthor Jr.
¿Tú sabes qué iba a decir algo?
Ah, claro, Superboy, sí, cierto, es verdad. Okay,
ellos dos como
cierto,
que quieren
volver. Y fueron... Ah. Right, good. Y eran muy poderosos en la serie, tienes razón.
Sí, obviamente Alexander Luthor, todo el poder que tienen. Uh-huh. Ese monstruo, o sea...
They were very good. ¿Sabes? Fue muy impactante tratar de ganarles a ellos.
Una de las consecuencias más grandes de Crisis on Infinite Earths fue que Barry Allen sí estuvo muerto por un montón de años. Porque creo que Supergirl la volvieron más rápido, pero Barry Allen fue una de las muertes que más se ha quedado. Pero él eventualmente vuelve. Si quieres, esta vez sí les doy tres opciones. ¿Cuándo es que él vuelve? ¿En Infinite Crisis, en Final Crisis o en Flashpoint Paradox?
Flashpoint Paradox.
Flash in the name. Nope. No. Lo puse ahí para cuando es en Final Crisis.
Ah, man.
Él vuelve en Final Crisis. Lo que pasa es que él causa Flashpoint Paradox porque, pero ya había vuelto.
Right. Tiempo. Ok, vuelve para atrás, exacto, es verdad. Tienes razón. Ah, no, estamos mal. Sí, no nos acordamos de esa cosa.
Bueno, a mí siempre me gusta hablar de los reviews. En Amazon tiene 4.7 estrellas de 5.
Nice.
Me encanta. Un tipo le dio 5 estrellas. Su nombre es Kyle L. Y es como, Fiction es el multiverso. Y es lo básicamente que hemos hablado, que Crisis on Infinite Earths es uno de los comic books influenciales más influenciales jamás publicados. Pone todo este ensamble de personajes, revela su majestic nature y todo el scope que tiene su propósito, que es como que redefinir el concepto del multiverse. Pone mucho énfasis en la historia y en la realidad, que no intenta hacerlos como que esto... paragonos de heroísmo, si no son un poco más realistas. Ya era eso. Entonces, este fue uno que le dio...
Fíjate, déjame... No, sorry para interrumpirte ahí, pero es que eso es bien astuto de esa persona, porque ese yo creo que siempre ha sido el problema de DC, que los personajes de DC son paragones heroicos que, ¿sabes? Y no viven en el mundo real, o sea, viven en Metrópolis, no viven en Nueva York, como uh-huh. vive Spider-Man, ¿sabes? Entonces... eso siempre ha sido bien difícil para la, ¿verdad? Y más ahora, en estos años de ahora, donde la gente no se puede visualizar, o sea, no entienden la diferencia entre Metrópolis y Nueva York, o Gotham y Nueva York. Uh-huh. ¿Sabes? Es como que, so that's a very good point, porque en ese momento era algo relativamente nuevo para DC, donde no eran all powerful, no eran, ¿sabes? Había líneas entre bueno y malo, que no, que uh-huh. eran grises en vez de blanco y negro. That's a good review.
Pues, allí, aunque había un review de una estrella, nadie dejó como que escrito un review de una estrella. So, el de dos estrellas dice, unlike wine, esto no ha envejecido bien. Soy un fan gigante de DC y esto puede haber sido grandioso en su día, pero malo, esto es lo peor que he leído. La fundación básica de la historia es sólida y bastante interesante, pero es totalmente destruida por el hecho de que es tan aburrido. ¿Cómo tú haces un cuento como esto aburrido? Es beyond me. Literalmente, mitad del libro es diálogo entre personajes que suena como episodio de That 70s Batman Show. y no le añade casi nada a la historia. No menciona que todos los time books que te cuenta son randomly thrown in y no traen ningún beneficio a la historia. Los escritores parece que se olvida lo que él hizo en la página anterior a veces, porque los personajes simplemente cambian entre personalidad a personalidad for the sake of the situation, pero parecen como esquizofrénicos. Y I just gloss over the ending porque este libro es un short para leer. El final es genérico y unimaginative as it gets. If you love DC y quieres completar tu colección, léelo, si no, skipéalo.
That's a fair. Yo creo que es fair. No sé si se merece 2 estrellas. Tal vez le daría 3 en vez de 2. Pero su assessment es fair porque es lo que hablamos ahorita. O sea, son exposiciones, son más largos. El build-up son historias diferentes en ese tiempo de lo que es ahora. O sea, que si es tu primera vez leyendo eso ahora, then of course, yeah. You're going to even find it boring in certain areas. Así que,
okay, yo tengo que negarle una crítica, porque él dijo que suena como un episodio del show de Batman de los 70, y es como que, bueno, es que es la misma época, como que tú esperas.
Claro, claro. Y hasta la parte que él dice que es esquizofrénico, es cierto, los personajes, hay personajes que están el pariah, y son personajes que are purposely, they are purposely schizophrenic. O sea, el que usa las cartas o algo así, que está básicamente loco, o sea, pero tiene un poder, tiene un mega poder que es
Psycho Pirate.
Right, Psycho Pirate, o sea, the guy is psycho, tú sabes, o sea, so yes, I mean, tienes esas cosas que pasan y brincan y se ajustan basado, pero es parte de lo que el otro le dio 5 estrellas, ¿verdad? O sea, donde son héroes que son más reales, o sea, de momento te enseñan personajes que no son ultimately good or bad at all, you know, black and white.
Creo que sí, eso sí es verdad. Psycho Pirate, como que él fue de unos personajes que como que me daba casi estrés, pero era bien interesante porque es como que de verdad no sabía qué es lo que él iba a hacer después, porque es como que él está tan loco y tan, ¿sabes? Como que lo están manipulando de diferentes lados, como que eso fue interesante para mí.
Y eso nuevamente es un personaje que es un second character, o sea, un second level character que de momento tiene, o sea, real impact en la historia. Y lo puede... Perdonen que siga a veces hablándole de otras series, pero es lo mismo que Molecule Man en Secret Wars y en Secret Wars 2 y cosas así. Son unos personajes que son very powerful, que tú no entendías que tenían esos poderes o cuánto podían usar esos poderes hasta que te los ponen en unas series como esta. Y dices, ok, yeah, that's... Y really, si tú lo piensas, un tipo como un Psycho Pirate, en reality, hoy, en un día, si existiera en la vida real, sería más poderoso que Superman, porque he can control everything. Tú sabes, just everybody's emotion. Y es como que, ok, if you can do that, then you're all powerful.
Exacto. Bueno, ya a mí también me gusta poner los reviews de Goodreads, que ahí tiene 4.1 estrellas. Este fue uno de 5 estrellas que dice, épico, épica, trágico, interdimensional, space opera, el penúltimo evento que trajo que empezó todos los eventos y cambió la historia de DC para siempre. Entonces, lo pone como que por línea, el plot. Anti-Monitor versus todo el universo, el cast, todo el DCU, el arte, mind-boggling, hand-illustrated macroscopy, eso es lo que hemos dicho, la escritura, prosaica, pero increíble, y okay, lee Crisis on Infinite Earths para 12 issues of hyperbole perfection.
Sí. Good one.
No sé, a mí siempre nos tripeamos un poquito que en Goodreads, ahí, que en verdad no puedo criticar porque, ¿sabes? Yo soy una persona con un podcast de comic book, pero siempre me da risa que hay gente que deja ensayos. Como que, ¿sabes? No simplemente escriben lo que gusta, es como que escriben un ensayo, que este fue uno de 5 estrellas y son 3 párrafos diciendo todo que le gusta, que es como que, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú haces cuando no sabes nada del universo de DC? Pues te lees el cómic más complejo, mind-boggling, convoluted saga, y entonces él coge y explica todo lo que es el cómic y todas las cosas que le encanta. Y entonces, de igual manera, también hay un tipo con un profile picture de Goku de Dragon Ball Z que le dejó 1 estrella y son 4 párrafos y más, porque eso fue lo que yo cogí, de que no le gusta, que no entiende cómo es que esto es un libro clásico y como que es un pedazo de mierda y que que Wolfman no es nada creativo, su approach era most blandest, overwrought, ironically most incoherent, bloated, moronic storyline ever. Exacto, él tiene...
Ay, como que no le gusta.
Y me pone como que... An annoying weenie called Pariah shows up to uselessly warn everyone of impending doom. Como que él no es todo insultando a todos los personajes y todas las cosas.
Sí, no, imagínate, si empezó matando a Wolfman de esa manera, no creo que haya tenido nada mejor que decir que de nadie. Uh-huh. Ya, esos son personas agrias de la vida. Sí. La verdad que no, sí. Esperas que esto sea.
A mí me que no fue a propósito, pero este segmento de los reviews, lo que últimamente se ha convertido es simplemente leemos los reviews de una estrella y después decimos por qué es que estamos de acuerdo con ellos. Porque ellos están
mal. Decirle por qué están mal.
Exacto.
No, es que esa bueno, nuevamente, hay gente que está en agria, que esperaba que iba a leer a Cervantes o algo así cuando lee esto.
Exacto.
Sí, no, pero gente tan dedicada a hacer, dejar un review sobre cómics que tengan más de un párrafo. Sí. Con citas y todo, no podemos esperar mucho. Como sí, que
y solamente para decir lo porquería que es el tipo, ¿tú sabes? Cuando tú estás hablando de gente que son más visionarias que en su ¿cómo es? Se les ha olvidado más de comic books que lo que él va a aprender el resto de su vida.
Exacto. Y además en 1985 no van a hacer nada ahora.
Exacto. Exacto. Así que bueno, pues me imagino que estamos cerca de terminar y les quiero agradecer. Me llevaron en un buen time jump a tiempos bien buenos.
Sí. ¿Algo más que quieras mencionar que se me haya quedado?
A todos los que nos escuchan. Lo pueden leer, pero cojan su tiempo. Es bastante heavy. Solo leerlo poco a poco está bien y enjoyable para poder digerir todo lo que te están diciendo.
Sí, eso es una buena recomendación, especialmente como nuevamente estamos hablando de la diferencia en tiempo y es como que un episodio at a time. You should kind of, you know, spread it out across 12 days, tú sabes, y vas uno por uno. Mm-hmm. Y si tienes la habilidad de transportarte a ese tiempo de que está pasando, pues lo vas a apreciar más todavía. Okay. No hay duda alguna que el que escribió, el que le da una estrella, el que le da dos estrellas, está incorrecto. La historia y el cómic es fácil, without a doubt. Mm-hmm. Yo no estoy diciendo que le tienes que dar 5 estrellas. Pero si, if you really pay attention to what it was about, mm-hmm. very different, tú sabes. Nada, there was nothing like it. And there was nothing like it for 10 years after either.
Mm-hmm. Eso dije, cuando salió Infinite Crisis, meramente por ser la secuela, ese fue el cómic que más vendió ese año y vendió más del doble que el que tenía el spot segundo.
Yep, exactamente. Exactamente.
Bueno, pues.
Y estos episodios de Crisis en esos tiempos todavía ahora pasa porque ahora como que lo hacen a propósito, pero en estos tiempos tú sacabas el cómic, ellos no sabían cuál iba a ser el demand ni nada, entonces tienen que hacer second y third y fourth printings porque uh-huh. De momento todo el mundo veía que era una cosa tan excepcional que lo salían a comprar. Pues gracias a 1,000,000 y ya gracias, saben, ustedes saben que tengo una colección gigante, así que si quieren después leer otros más también lo hacemos.
Sí. Pues mira,
for sure.
A mí siempre me gusta acabar pidiendo al invitado que pues describe este cómic en una oración.
En una palabra, groundbreaking.
Mejor todo.
Suena bien.
Bien.
Bueno, pues muchas gracias por todo y por estar con nosotros aquí. ¿Tienes algo que quieras plug, anunciar?
No de mi lado. Pues nada, no estoy haciendo podcast ni nada. Así que... bueno, ya eventualmente, para la próxima visita tal vez.
Bueno, para todo el mundo, gracias por escucharnos. Por favor, déjenos un review. También nos pueden buscar en Facebook, Instagram o Twitter como ¿Qué acabo de leer? También nos pueden mandar un email a qadlpodcast@gmail.com. Cualquier pregunta o comentario y quizás lo mencionaremos en el show. Gracias a todo el mundo por escucharnos.